La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Serán 300.000 automovilistas los que sustituirán placas el próximo año, reconoce el gobierno estatal. Supera Jalisco los 400 contagios de sarampión, en las últimas horas se confirmaron 28. Aprueba el Congreso la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2026. Saldo de 9 lesionados deja incendio en una vivienda de Tlaquepaque. Deja accidente carretero en la barca, 9 heridos. Confirman 10 muertos tras el desplome de una aeronave en Toluca. Descarta la Secretaría de Salud que la influenza H3N2 implique un riesgo para México. Paga el gobierno federal 15.000 millones de pesos que adeudaba en medicamentos. Ataca a Estados Unidos 3 presuntas narcoembarcaciones cerca de Colombia. Hay 8 muertos. Con información en materia de meteorología, le comento que este martes se pronostica lluvia en el centro y oriente del país, así como en la península de Yucatán. Jalisco, con cielo mayormente soleado y un ambiente frío en la noche y al amanecer. Guadalajara, con una mínima de 12, una máxima de 26. Cielo soleado con nubes dispersas. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 16 de diciembre. Y como siempre, a su disposición nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación, los controles de audio bajo la responsabilidad de Carlos Flores, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole que vaya avanzando bien su día, que vaya avanzando bien su semana, que coma bien, que haga ejercicio y que disfrute, por supuesto, también los momentos libres, los espacios para relajarse, y que los pendientes, ya de cara al cierre de este año, bueno, pues sigan avanzando. Hay que seguirle echando muchas ganas para cerrar este año con todo. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información y comenzamos con usted platicando acerca de un incendio registrado el día de hoy en el municipio de Tlaquepaque que arroja varias personas lesionadas. Gustavo Cárdenas con todos los detalles. Hola Gus, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Ricardo, con el gusto de saludarte. Efectivamente es prácticamente 12:40 de la tarde de este martes y realmente una emergencia que de alguna manera pues justo pelos de punta a todos los habitantes de esta colonia Lomas del Tepeyac, en el municipio de Tlaquepaque, bien lo señalaste, por este gran incendio que consumió prácticamente una vivienda entera. Ocurrió justo en la vivienda 35A de la calle Magnolia de Garay, esto casi al cruce con la calle Gladiola. Volvemos para ubicarnos bien en la colonia Lomas del Tepeyac en Tlaquepaque. Bueno, pues lo que sabemos de hasta el punto es que el fuego se extendió y provocó lesiones e intoxicaciones en al menos 9 personas, todas integrantes de la familia que habita en este sitio. Una mujer, por cierto, entre los 9 trasladados, una mujer fue llevada hasta un hospital por las quemaduras de segundo grado que llevaba, y además el tema de la intoxicación, fue llevada a un puesto de socorros. Los otros 8 integrantes de la familia recibieron las primeras atenciones en el sitio, pero todos fueron llevados hasta un punto de socorros. Bomberos municipales atendieron la emergencia, el incendio se registró en la segunda planta de una finca, donde prácticamente todo se perdió. Es por eso que vamos a escuchar este prácticamente un minuto y medio, un poquito más, de la entrevista a los bomberos de Tlaquepaque, que de alguna manera, y como siempre, se visten de héroes sin capa, que hoy por hoy salvan a esta familia. Incluso el reconocimiento se extiende hacia los vecinos de esta finca, ahí en la calle Gladiola, en donde, pues, de alguna manera auxiliaron a estos sobrevivientes. Vamos a escuchar.
Mira, el reporte que tenemos es un incendio en una casa de habitación. Llegando aquí al lugar nos encontramos una vivienda completamente propagada, el cual se hace la sofocación del mismo para evitar que tengamos incendios en las viviendas contiguas. pero aquí quiero resaltar que tenemos 9 lesionados, 6 son graves y 3 son leves que se quedan aquí en el lugar, y tenemos 3 menores, tenemos un masculino bastante delicado y son trasladados a la clínica 46 y también otros a la Marco Montero.
Señalaban que posiblemente veladoras o una sobrecarga en algunas extensiones de estas luces navideñas pudieron ser la principal causa de este incendio.
Mira, una de las propietarias aquí de la vivienda estaba mencionando que tenía colocada ahí unas veladoras y también las luces navideñas. Entonces está haciendo una valoración aquí en el interior de la vivienda para ver si encontramos algún rastro que haya sido alguna de esas dos situaciones que menciona la propietaria. Y también quiero mencionar que viene gestión de riesgos también para hacer la valoración estructural, ya que tenemos riesgo de colapso aquí en la segunda planta.
Bueno, ahí está Ricardo lo que nos explica este bombero de Tlaquepaque, que nos señala que lesionados, son 3 menores de edad que van en estado delicado a la clínica 46, esperemos pues que sean atendidos y pronto estén de vuelta en casa. Lo que sí hay que decirlo, el tema del incendio pues consumió todo, la casa está inhabitable, van a tener que pernoctar, dormir varios días en otro sitio hasta que no se descarte o se determine el daño estructural a esta finca. También hay que decirlo, y es súper importante, la casa ahí en la calle Magnolia de Garay pues no podrá ser habitada, y lo peor de todo es que volvemos al tema de la sobrecarga a los enchufes. Lo dijimos a inicios de este mes con voz de los bomberos de Guadalajara. Es importante que no abusemos en esta época navideña de las extensiones y de los enchufes. Si nuestra pared solo tiene para 2 enchufes, no le sobrecarguemos. Aunque las luces navideñas tengan para poner enchufe sobre enchufe, porque se popularizaron desde hace un par de décadas las luces de colores, estas series de colores, series luminosas, que le puedes conectar otra, y le puedes conectar otra, y le puedes conectar otra, digamos, en un tema de ahorrar espacio o tener en dónde conectarlas todas, esto no es recomendable, porque la sobrecarga produce calor, y el calor derrite los plásticos de los propios enchufes, y luego viene ya el tema del cable expuesto, puede ser una chispa que inicie un incendio como lo que ocurrió en esta colonia de Tlaquepaque. Es el reporte que te tengo.
Bien, Guste, agradezco mucho el reporte. Por supuesto, estaremos al pendiente de las condiciones de salud de las personas que, sobre todo, resultaron más graves, más afectadas en este siniestro. E insistir, por supuesto, en esta recomendación que haces respecto a las condiciones de las instalaciones eléctricas de casa, el no ser irresponsables con las sobrecargas y también el tema de las veladoras, Gus, y en algunos otros casos, sobre todo, personas en situaciones de vulnerabilidad, pues sabemos también de cierto que para de pronto hacerle frente al tema del frío, pues encienden, empiezan a consumir para tratar de generar algún tipo de calor con la quema de algunos insumos, y esto también provoca intoxicaciones.
Sí, los famosos anafres, o luego que andan prendiendo incluso pequeñas fogatas dentro de sus hogares, efectivamente, sí. Para sobrepasar las noches. Y esto, el tema de la intoxicación, año con año hemos registrado lamentablemente la muerte de personas que se quedan dormidas en sus casas porque se intoxicaron. Y luego la otra mala práctica es tener veladoras y el tema de la sobrecarga eléctrica y dejarlas en la noche. Vámonos a dormir, que al cabo se ve bonito el árbol desde la ventana, y lo dejamos prendido. Y esto puede provocar un incidente, un siniestro, y esto puede provocar pues incluso la pérdida de vida.
Absolutamente. Gus, muchas gracias por el reporte.
Gracias a ti, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y bueno, hablando justo de percances, antes de la pausa, déjeme platicarle acerca de un aparatoso accidente carretero que dejó 9 personas lesionadas, algunas en estado grave, en la autopista federal 35 La Barca a Totonilco, a la altura del kilómetro 10 en la localidad de La Paz de Ordaz. Este percance ocurrió tras la colisión, entre una van de pasajeros y un automóvil compacto. 7 heridos fueron trasladados a hospitales de La Barca y 2 más a Totonilco para recibir atención médica. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, así como de la Guardia Nacional. Las causas de este choque aún no han sido determinadas y la circulación se mantiene abierta. Horas antes, otro accidente en la carretera Lagos de Moreno, Guadalajara, provocó el cierre temporal de esta vía, que ya fue reabierta. Vamos a la pausa, continuamos con más. estamos prácticamente ya en la recta final del año. Hay muchas personas que todavía no cumplen con el trámite del reemplacamiento vehicular y tan no han cumplido y tan está consciente de ello el propio gobierno del estado, que generó una prórroga para los primeros 3 meses del año. Pero ¿cuál es el corte de caja que a prácticamente 15 días de concluir el 2025 hacen las autoridades estatales? Griselda Torres Zambrano con su reporte. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues a pesar de que 300,000 automovilistas deberán esperar para los primeros meses del año, los tres primeros, como tú acabas de mencionar, enero, febrero y marzo, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, confirma que cerca de 1,000,000 habrán realizado su canje de placas en Jalisco. Lo importante en estos momentos es que realice el pago del refrendo y ya se quedarán pendientes estos miles para el primer trimestre del 2026. Pero escuchamos parte de la entrevista que nos concedió esta mañana a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema.
Pues sí, mira, estamos experimentando una afluencia muy importante de personas que se acercan a hacer sus trámites y que necesitan hacer su verificación y sustitución de placas. Y en esa lógica y en atención a tener un mejor servicio para las personas, es que tomamos la decisión de establecer una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo para aquellas personas que realicen su pago de refrendo o ya lo hayan realizado desde los meses correspondientes y puedan en el agendador tener una cita entre estos meses que estarán, digamos, con menor afluencia.
Bien, los inconvenientes que se presentaron al principio de año con los vehículos que no estaban en condiciones de verificar, con personas que tienen su documentación incompleta, ¿serán los únicos que tal vez queden como rezagados, secretario? Es decir, ¿qué tanto se logró finalmente avanzar en la recta final del año para llegar a la mayor parte de los contribuyentes?
Mira, por ponerte un ejemplo, hemos ya realizado más de 1,100,000 verificaciones. Hemos sustituido alrededor de 980,000 placas en todo lo que va de este año. Estaremos cerrando en más de 1,000,000 de sustituciones de placa para cerrar el año. Y pues una afluencia importante de contribuyentes al pago de su refrendo vehicular. Recordarle a la gente que no es necesario pasar la verificación vehicular para poder tener la posibilidad de la sustitución de la placa. Con el hecho de haber realizado esta obligación de norma, le da la posibilidad de hacerlo. Y también recordarle a la gente que ni los carros híbridos, ni los carros eléctricos, ni los carros del año 2025 y 2024 están obligados a la verificación. Por lo tanto, pues son ya un número más, digamos, más pequeño de autos los que aún están pendientes de hacer la verificación y la sustitución de placas.
Uh-huh. Ahora, secretario, ¿cuántas personas están en este supuesto de reemplacar hasta el próximo año?
Nosotros estamos calculando alrededor de 300,000 propietarios que todavía tienen pendiente la sustitución de la placa.
Uh-huh. Ahora, ¿todos tendrán cita antes del 27 o la cita se buscará hasta de enero a marzo?
Pueden, mire, si aún no ha hecho el pago del refrendo vehicular, pueden hacerlo en la comodidad de su casa a través del internet, en la página web del gobierno del estado y de la secretaría. Lo pueden hacer a través de bancos o tiendas de conveniencia o en la propia red de oficinas recaudadoras del estado, de la 135. Uh-huh. Pero si ya hicieron el pago del refrendo, lo que pueden hacer es agendar su cita para los meses de enero, febrero y marzo, porque no tendrán molestia alguna aquellas personas que ya hayan hecho el pago del refrendo vehicular.
¿Esto no altera, por supuesto, el calendario o el proceso administrativo que ustedes tienen contemplado?
No, las citas estarán ya distribuidas de acuerdo al número de la placa que se va a establecer. Entonces, vamos a programar las citas en la medida de que no haya una congestionamiento de tanta gente en un mismo mes.
Sí. Secretario, ¿ustedes detectaron la causa por la que hubo tanto rezago? Es decir, prácticamente un porcentaje elevado dejó el trámite hasta lo último. ¿Por qué?
Mira, yo...
Te podría decir que porque así somos los mexicanos, ¿no? Hasta el último dejamos las cosas y hoy, bueno, lo importante es que pague su refrendo para que el próximo año no desembolse una cantidad de aproximadamente 2.500 pesos que le costaría el canje de placas. El funcionario estatal reitera que las recaudadoras tienen un horario extendido de 8 a 18 horas y el CIS de Zapopan, una recaudadora que tiene servicio nocturno, es decir, de 8 de la noche a 10 de la noche, así es de que es una buena oportunidad, además del servicio que se está proporcionando también los sábados. Así es de que le reitero, esta entrevista la puede encontrar completa en la página web notisistema.com, pero lo importante es que pague usted el refrendo y ya posteriormente obtendrá pues esta oportunidad de hacer el reemplacamiento a partir del próximo 2026 durante los primeros 3 meses.
Porque es importantísimo, Gris, requisito indispensable, bueno, sí, tener cubierto el refrendo 2025 y realizar también la verificación vehicular, para la que, por cierto, entiendo que también ya hay una prórroga. Más allá de si la pasa o no, el punto es que hay que ir.
Es que hay que ir. Hay que cumplir con ese paso, digamos, del proceso. Uh-huh. Y bueno, si lo reprueba no necesariamente quiere decir que será una condicionante para el canje de placas. Eso no es así.
Muy bien. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, Paco Coronel se comunica. Deja saludos.
¿A mí?
Sí, sí, sí. No, nada más a ti, mira. Dice saludos para Gris.
Muchas gracias, Paco Coronel.
Sí, bueno.
Muy, muy buenas tardes y felices fiestas.
Muy bien, bueno, gracias, Gris.
Gracias.
Gracias, Griselda Torres Zambrano y José Luis Jiménez Castro, en la línea con más información que tiene que ver con un asunto del que sí o sí hay que platicar, particularmente durante esta época del año, y me refiero al manejo de la pirotecnia con el riesgo que eso entraña. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, hoy en Módulo de Servicio hablamos con el titular de la Unidad de Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez, sobre la pirotecnia, ¿sí? Sobre todo los reglamentos y etc, etc. Pero también estuvo el dirigente de los pirotécnicos, entonces puso, bueno, la polémica, la controversia ahí justamente en cabina. Es largo de contar, pero bueno, dentro de las cosas interesantes que surgieron a raíz de esta entrevista, es que nos decía el comandante Sergio Ramírez López que uno de los grandes problemas por lo que no se puede controlar la pirotecnia en Jalisco, por lo menos en Jalisco, es uno, que no hay un reglamento, no hay una posibilidad de sancionarlo, pero todo esto porque cada municipio hace lo que quiere, y déjame que haga lo que quiera. Cada municipio, por ser autónomo, estamos hablando de los municipios de todo el estado, no solamente zona metropolitana. Todos los municipios tienen reglamentos distintos. Escuchemos lo que nos dijo el titular de la Unidad de Protección Civil del estado.
A ver, en el estado de Jalisco hay 28 municipios que emiten permiso, que lo tienen en su ley de ingresos, y que se realiza la venta de pirotecnia, de artificios pirotécnicos, a través de un pago a tesorería. 46 municipios, entre ellos el área metropolitana, no tienen permitida la venta de pirotecnia. 28 solamente con el permiso de Protección Civil. No tenemos información de pagos a la hacienda pública. Autorizan la venta de artificios pirotécnicos. Y hay 23 municipios que no nos han confirmado la manera en cómo proceden. Entonces, no hay un criterio definido en estos municipios para la venta de pirotecnia.
¿No hay uniformidad?
No hay uniformidad.
Ajá. Oiga, ¿y está tipificada la quema de pólvora, de cohetes, si ves a una persona haciendo esto en la cochera de su casa, por ejemplo?
No, desgraciadamente no. Puede ser una falta administrativa, pero no un delito. La ley establece muy claro la responsabilidad de los permisionarios, uh-huh. Pero ya, aunque ya la última modificación a la ley sí trae algunos datos o algunas sanciones para particulares que utilizan pirotecnia con fines criminales. Entonces ahí sí está tipificado como una sanción, pero en el caso de los artificios no es así.
De acuerdo.
Bueno, en términos generales, si usted va a llevar cohetones y lo permitido son 10 kilos, fíjate nada más, o sea, también esto es increíble. O sea, si compras 10 kilos aquí, 10 kilos aquí y 10 kilos aquí, en total 30, y los truenas en la cochera de tu casa, te pueden sancionar porque no dejas dormir a los vecinos, porque los perritos se asustaron, bla, 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 pero no por tronar cohetes, no está tipificado. Y esto que nos dice en todos los municipios, es increíble que no haya una, reitero, una uniformidad en cuanto a reglamentos. 28 municipios sí tienen reglamento, incluye toda la zona metropolitana de Guadalajara. 46 no permiten la venta de pirotecnia. 28 solamente con dictamen de Protección Civil y 23 están en el limbo. Por eso es tanta pirotecnia. Nos adelantó el comandante de la Unidad de Protección Civil, Sergio Ramírez López, que habrá ya una consulta con los diputados del Congreso del Estado para trabajar en la reglamentación, en la tipificación, en la venta, distribución, transportación de productos de pólvora a nivel general. Hablaba el líder de los pirotécnicos, que pues ya será línea de otra información, de que en Jalisco hay 70 pirotécnicos reglamentados, 70 nada más. Y en la clandestinidad habrá cerca de unos 300, imagínate nada más. Bueno, pues esa es la respuesta que te tengo, mi querido Ricardo, seguimos pendientes, muchas gracias, muy buenas noches.
Antes de despedirnos, mi estimado Huicho Jesús Valencia de Tlajomulco, ¿tienes a la mano algún número telefónico para reportar tiendas en donde vendan pirotecnia?
Fíjate que nos decía el comandante que pues, el clásico, ¿no? El 911, ajá, o a la unidad de protección civil, a los bomberos más cercanos, es que esto dependerá. No hay, digamos, una corporación que diga, están dronando puentes en estos momentos y que lleguen de volada, ¿no? O sea, sí llegan de volada, pero no hay un número específico para señalarlo. Se pueden comunicar a Protección Civil, se pueden comunicar a 911 o a la cabina de bomberos más cercana, pero no hay un número específico para reportar dronadera de puentes.
Muy bien. Bueno, pues ahí está, señor Jesús Valencia, la respuesta. Huicho, por lo pronto, muchísimas gracias por la información.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos, por supuesto, algunos otros comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Les agradecemos mucho el que entablen el contacto con nosotros. Una persona que nos pide guardar el anonimato comenta que hay personas que, como ritual santero, ponen muchas veladoras. Es un tema peligroso, por ejemplo, en haciendas del Real en Tlaquepaque. Además, las llantas que queman también son peligrosas y, por supuesto, la gran contaminación ambiental que también generan, particularmente durante esta época del año. Recordemos que con el descenso de la temperatura se genera este fenómeno conocido como inversión térmica y esto implica también, insisto, pues afectar de manera más importante, mucho más sensible, la calidad del aire que estamos respirando quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted con más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Serán 300.000 automovilistas los que sustituirán placas el próximo año, reconoce el gobierno estatal. Supera Jalisco los 400 contagios de sarampión. En las últimas horas se confirman 28. Aprueba el Congreso la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026. Saldo de 9 lesionados deja incendio en una vivienda de Tlaquepaque. Deja accidente carretero en la barca, 9 heridos. Confirman 10 muertos tras el desplome de aeronave en Toluca. Descarta la Secretaría de Salud que la influenza H3N2 implique un riesgo para México. Paga el gobierno federal 15.000 millones de pesos que adeudaba en medicamentos. Ataca a Estados Unidos 3 presuntas narcoembarcaciones cerca de Colombia, hay 8 muertos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información importante en materia de salud, particularmente a partir de una alerta y de un llamado que lanzaron las autoridades sanitarias para extremar precauciones, para redoblar esfuerzos ante la circulación de una subvariante de influenza, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá. No tiene una presencia importante en México, pero de cualquier manera, pues es importante conocer más al respecto. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, ya hubo un caso de esta influenza H3N2 en el país, justamente aquí en la Ciudad de México, hace como un mes, dice el secretario de Salud, David Kasanovich, pero se le dio el tratamiento normal, permaneció en casa, ni siquiera fue necesario hospitalizarlo, y con la medicina que normalmente se utiliza para tratar la influenza, con eso, el oseltamivir, encontrar la variable o la variante, y también menciona que hay suficientes vacunas, porque además la vacuna contra la influenza se produce ya en nuestro país, de tal forma que invita a todas las personas, sobre todo mayores de 60 años y menores de edad, a vacunarse contra la influenza y estar preparados contra ese virus. Escuchemos justamente a la Senavich.
Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir. De tal manera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica.
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Kersenovich. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los adeudos que hay por parte del gobierno de la República con proveedores de medicamentos. Dice que se han pagado alrededor de 15 mil millones de pesos, y también anuncia que algunas empresas de estas que les surten medicamento al gobierno federal, al sector salud, ya no van a ser contratadas, y hay otras que incluso se está llevando a cabo el proceso de inhabilitación por los incumplimientos en los que han caído. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se han pagado cerca de 15 mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso, lo que había que hacer pues era una revisión intensa de... y estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenía de manera muy importante. Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece anticorrupción y buen gobierno, donde dice estas empresas ya no deben de contratar. La inhabilitación lleva un proceso largo. Podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar, pero sí hubo empresas que no cumplieron, ni en calidad ni en cantidad. Y esas empresas pues ya no van a ser contratadas nuevamente por el gobierno, y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia. Siempre me dice que haya deudos o que había en algunos casos que fueron liquidados de años anteriores, pero no aclaró que los años anteriores se referían específicamente al sexenio anterior, porque es ahí donde dejaron de pagar, donde dejó de surtirse la medicina, donde se andaba buscando medicina en todas partes del mundo y no se encontraba, no se traía, se contrató a la ONU para que resolviera ese asunto, tampoco pudo resolverlo, y pues bueno, ahora es que seguimos con esta faltante de medicamentos, a pesar de que dicen que en el sector salud dicen que el abasto está por arriba del 99%. Pues bueno, habría que preguntarle a los usuarios del sector salud, del IMSS, del ISSSTE, incluso de la propia del propio IMSS Bienestar, que pues bueno, probablemente no digan lo mismo que dicen en el gobierno federal. Mi reporte. Buenos días,
Arturo, gracias por la información.
Hasta pronto.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo, hablando justo de estos temas en materia de salud. Jalisco superó los 400 casos de sarampión en lo que va del año, al registrar 414 contagios confirmados y una defunción, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal. Tan solo en las últimas horas se sumaron 28 nuevos casos a la estadística estatal. A nivel nacional, Jalisco ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por debajo de Chihuahua, que concentra 4.465, equivalentes a casi 8 de cada 10 personas diagnosticadas con esta enfermedad aquí en nuestro país. Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico y refuerzan las acciones de prevención y de vacunación. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información. Ayer le platicábamos a usted en este espacio acerca de la puesta en marcha, todavía en una etapa final de pruebas, de la línea 4 del tren ligero, en un acto encabezado por autoridades tanto estatales como municipales, con la música, el pastel, el ambiente festivo, con un ambiente y un entorno muy controlado, pero más allá del acto protocolario, es importante revisar cuál es la experiencia y cuáles son las primeras observaciones de los usuarios de este nuevo sistema de transporte. Hoy Gustavo Cárdenas regresó a esta zona, hoy Gustavo Cárdenas platicó con algunos de los usuarios y esto fue lo que le comentaron. Gus, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buena tarde. Era obligado el regreso, por supuesto que el día de ayer en el evento protocolario, en el evento, digamos, de las banderitas y los aplausos, pues ese no era un termómetro real. El termómetro real viene en el momento en el que se suben los usuarios y ahora estamos a cruda realidad, porque no es igual un tema de cuidado, una semana de pruebas con 100 usuarios, a estar ya, digamos, ahora sí, en lo que va a ser el uso diario, constante, repetido de la línea 4 del tren ligero. Hoy nos subimos, estuvimos en la estación justo que cruza el periférico sur y la vía Manzanillo. Digamos que es la zona en donde se da incluso la interconexión con mi macroperiférico o el peribús, en donde estuvimos ahí, y déjame decirte algo, y esto te lo digo como posible usuario de esta línea del tren ligero, de esta línea 4. La verdad es que tremenda travesía, ¿eh? Para empezar, no hay banquetas. Si vas caminando por vía Manzanillo, no hay banquetas. Afortunadamente el periférico, hace poco le dieron una rehabilitación completa. Y bueno, pues de alguna manera están las banquetas sobre periférico y ahora las paradas del camión de estas rutas alimentadoras que le dan la vuelta a las colonias para llevarte al peribús. De alguna manera el periférico se salva, pero hacia vía Manzanillo. Vía Manzanillo no tiene una sola banqueta transitable. De un lado las están haciendo, bien por el gobierno del estado. Pero el día de ayer hicimos la crítica. Se dio la inauguración de la línea 4 en medio de obras inconclusas, ¿eh? Hay muchísimas obras secundarias que no están. Cruceros, tanto peatonales como automovilísticos, sobre la vía ferroviaria, que no están terminados, que parece que están en un caos. Subir hacia donde está la estación de la línea 4 son más de 100 escalones. Más de 100 escalones. ¿Y sabes qué, Ricardo? Me encontré con los elevadores apagados, cerrados, no están terminados. Las personas de la tercera edad, los viejitos, no hablemos de la silla de ruedas, imposible, ¿eh? Al menos en estas semanas de prueba, las personas en silla de ruedas no entran, no pasan, no se puede, no hay cómo. Los elevadores están apagados. Y luego me encontré con la sorpresa de que hay una petición de no llevar carriolas por el momento. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Las estaciones no tienen protección, están, digamos, al ras de la vía. No están, no está como las de mi macroperiférico, que tienen un cristal de protección. Te pones a la mitad de la estación, que debe de medir unos 4 metros, 2 para cada lado que estás esperando el tren ligero, pero no hay más, ¿eh? No hay más. Me parece que le falta mucha infraestructura a la línea 4 del tren ligero. Pero bueno, pues para no que no queden en la voz de este reportero, sino en Aarón Vázquez, un estudiante de enfermería de 22 años que todos los días cruza la vía Manzanillo y el periférico y señala las deficiencias en el tema de escaleras, elevadores apagados, banquetas inconclusas. Dice, todo está en contra, todo está en contra para llegar a la estación de la línea 4 del tren ligero. Escuchemos.
Ah, pues, sí están cansadas, la verdad. Sí me gustaría que pusieran los elevadores funcionales, pues.
Están cerrados, ¿verdad?
Sí.
Está pesado, llega bofeado, ¿no?
Sí, porque bueno, yo frecuento mucho este puente peatonal y yo la tomo desde aquí abajo, entonces estoy como sin escaleras.
Oye, luego las banquetas todavía no están terminadas, hay una zona donde te tienes que bajar.
Sí, y te toca pues estar en la calle.
Y entonces, Ricardo, en el, no sé, me aventé de una estación a otra. Me subí en la de 200 años, se llama la estación 200 años, vía Manzanillo y Periférico. Me fui a la que sigue hacia el interior de Tlajumulco de Zúñiga, la verdad muy cómodo, aire acondicionado, el tren muy bien, hay que decirlo, ¿eh? El tren perfectamente, pero hace falta muchísima infraestructura. El tema de la accesibilidad, yo la vi imposible, imposible. Los tiempos de espera entre un convoy y otro, entre un tren y otro, bueno, pues oscilan entre los 5 o 7 minutitos, que está bien, todavía es pasable. Pero el tema de la accesibilidad, si te urge el gobierno del estado, Tlajomulco van a tener que hacer mucho, mucho, de aquí a que de verdad podamos dar una evaluación positiva para la línea 4. Y no es el tema de la línea, es el tema de la accesibilidad, es el tema de la atención, es el tema de que todos los ciudadanos verdaderamente puedan estar en condiciones de usar este nuevo sistema de transporte masivo. Es el reporte.
Y que no es un asunto, mi estimado Gus, de facilidades o de comodidades como tal en muchos de estos casos. Es un derecho el que tiene que ver con la accesibilidad, pero es también un tema de seguridad mínima, básica, elemental, indispensable para reducir el riesgo de algún percance.
¿En qué momento se termina o se cuarta o deja de llamarse transporte público? En el momento en el que no es accesible para todos.
Claro.
En ese momento se acaba el vocablo y se acaba el concepto de transporte público. No hay accesibilidad, está difícil. Se critica. La línea 4 sí está terminada, pero no sus alrededores, no la accesibilidad. La línea como sea, ya van los trenes, van y vienen de una estación a otra, y qué bueno, ya es mucho aliviante para miles de personas. Pero si una persona en silla de ruedas no puede pasar, si una persona de la tercera edad tiene que subir más de 100 escalones y luego bajarlos para subirse al tren, es un tema de que no estaba lista.
No, y el tema de las carriolas, decías.
El tema de las carriolas, sí. Mi siguiente nota es esa crítica. Tengo un audio de una pareja, un matrimonio, que no se pudieron subir. Tuvieron que guardar su carriola, abrazarse al bebé, porque hay orden de que ahorita las carriolas no. Y el tema, insisto, criticamos muchísimo las estaciones de mi macroperiférico, porque pues nomás era a mitad del periférico con unos vidrios, con unas ventanas, unas peceras que no cierran. La crítica es que las puertas de cristal no cerraban. ¿Sabes qué? Al menos hay ventanas de cristal. Ya hasta veo bonitas las estaciones de mi macroperiférico, de verdad. Porque de en la línea 4 estás al ras de la vía. No hay protección. No existe.
Es entonces, decir, es una infraestructura peligrosa.
Está peligroso, sí. Yo sí lo vi peligroso, Ricardo, la verdad. ¿Y sabes qué? En contraste con la línea 3,
ajá,
que la línea 3 me parece primer mundo, esta línea 4 creo que sí va a necesitar mucho de aquí en adelante para que digamos que es de primer mundo.
Se inauguró, Gus, con base en tu experiencia y las opiniones que has podido recoger, ¿se inauguró de manera prematura?
Definitivamente. Me parece que con tal de el gobernador del estado, Pablo Lemus, con tal de cumplir con la promesa de que fuese antes de que terminara el 2025, ajá, lo hizo. Yo creo que hubiera estado muy bien justificado. Creo que no hubiera quedado nada mal el gobernador decir, ¿saben qué? Ya funciona. El tren ya va y viene. Pero todavía no están las obras secundarias, aguántenme, tapatíos, aguántenme, jaliscienses. Yo creo que hubiera habido muchísima comprensión por parte de los usuarios que hoy tienen más quejas por el tema de lo secundario, insisto, la accesibilidad, las banquetas, no hay elevadores, no que la línea no funcione. La línea ya está corriendo hoy, qué padrísimo. Pero y todo lo de alrededor, todo lo que conlleva una línea del tren ligero, me parece que falta mucho.
Bien, pues platicaremos en algunos minutos, mi estimado Gus, al menos ese es el compromiso con el director del CITEUR, con Hamilton López.
Órale, va, a ver, que hay que cuestionarlo en el tema de la accesibilidad.
Totalmente, visto, totalmente.
Felicidades por la línea 4 que ya funciona, pero hace falta mucho, mucho en los alrededores.
Muy bien, pues 12 obras, ¿no? Decía el propio gobernador Pablo Lemus que estaban pendientes, que quedarán resueltas en algunos meses, y reconocía Pablo Lemus que buena parte de estas obras tienen que ver precisamente con seguridad.
Sí, un tema de seguridad, y no hablamos del tema de cometer delitos, sino de la seguridad de los propios usuarios, de cómo entran y cómo salen y cómo llegan a las propias estaciones de tren ligero. Definitivamente, insisto, y me parece que es una oportunidad, más allá de una crítica, es una oportunidad de ver cómo sí acelerar el paso para que el éxito de la línea 4 sea completo y no parcial.
Muy bien. Mi estimado Augusto, agradezco mucho este reporte y bueno, ya platicaremos en algunos minutos más sobre este tema, a ver qué nos pueden compartir al respecto.
Sale, esperemos que sean buenas noticias las que te tenga el director de CITEUR. Mientras tanto, nosotros como reporteros en la calle, este es el termómetro de los usuarios.
Muy bien. Nuevamente, Gus, gracias, abrazo.
Gracias.
Gracias, el reporte es de Gustavo Cárdenas y por supuesto las líneas telefónicas abiertas, nuestro WhatsApp a su disposición. Si usted ya tuvo la posibilidad, la oportunidad, la necesidad o la curiosidad de utilizar la línea 4 del tren ligero, ¿usted qué vio? ¿Cómo se sintió? ¿Qué le pareció? ¿Qué hay que mejorar? Sobre todo porque esta etapa, estas dos semanas, son precisamente de prueba, lo reconocen incluso las propias autoridades, es decir, un periodo en el que se van a estar realizando los últimos ajustes, las últimas calibraciones y recogiendo la opinión de la ciudadanía, la opinión de todos los usuarios. Es ahorita cuando hay que, de alguna manera, a través de algún mecanismo, externar pues cuál es la evaluación que usted hace con el propósito de que las autoridades hagan las correcciones o los ajustes necesarios. Vamos a más información generada en el Congreso. La de ayer, se lo adelantábamos, iba a ser una jornada extensa en el Poder Legislativo porque había varios asuntos importantes que resolver. El tiempo se agota y son temas que tienen que quedar resueltos sí o sí. Por ejemplo, la ley de ingresos y la ley de egresos, el presupuesto de egresos, vaya, del próximo año. Mark Hernández estuvo ahí desvelado, igual que los diputados, y nos platica pues en qué quedó la cosa. Mark, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, justo como lo haces mención, una jornada que se extendió bastante hasta ya entrada a la madrugada, poco después de la medianoche, pues concluyó esta sesión donde pues hubo nombramientos y aprobaciones. En este caso, como bien mencionas, el tema del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal, el cual pues tuvo el respaldo de las bancadas del Movimiento Ciudadano, el PAN, PRI, Hagamos, el Partido Verde, también del diputado Sergio Martín, un total de 25 votos a favor, por 11 en contra, así que pues recibió la mayoría, en contra únicamente Morena, el diputado Leonardo Almaguer del PT, las diputadas de Futuro Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, que fueron las principales que se posicionaron en contra. A diferencia de lo que se proyectó originalmente en la iniciativa de presupuesto de egresos entregada por el Ejecutivo el pasado, a principios del mes de noviembre, pues en este caso hubo un aumento, ya que hubo resignaciones por 1.143 millones de pesos, Ricardo. Por lo tanto, pues el gasto autorizado para el siguiente año será de 182.692 pesos que podrá utilizar pues el Estado, en este caso el gobierno, todo el gobierno estatal, los entes y demás. Y en este caso, las resignaciones pues fueron hechas hacia entes como los hospitales civiles, que únicamente ganó 50 millones de pesos más respecto a lo que ejerció o ejercerá como tal este año 2025. La Universidad de Guadalajara es la que más crece, la que tendrá, además de esta resignación, pues un total de o más de 17 mil millones de pesos. También hubo resignaciones para la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y el subsidio a transportistas, que pues tendrá más de 777 millones de pesos para el año 2026. Esto, pues recordemos, este subsidio es la justificación, el pretexto, digámoslo así, para evitar que pues se aumente el precio de la tarifa del transporte público y por lo tanto pues se mantendrá por 9.50. En contraste, pues ya para darle dinero a los transportistas, pues se redujeron recursos previstos para el mantenimiento de radares de fotoinfracción, que, si mal no recuerdo, se quedará en alrededor de 112 millones de pesos, insisto, si mal no recuerdo, en la propuesta de dictamen que se avaló anoche. Sin embargo, lo que tampoco quedó, pues, digamos, satisfecho, no se concretó el incremento solicitado para el tema de la agenda de personas desaparecidas, Ricardo. Recordemos que la Comisión Especial había solicitado, la Comisión Especial del Congreso había pedido más de 300 millones de pesos para instancias como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, entre otros, pero únicamente pues se asignaron alrededor de 130 millones de pesos, situación pues que fue cuestionada por la diputada Tonantzin Cárdenas. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora al respecto.
Reconocimiento a la crisis humanitaria que vivimos existe, pero sigue sin priorizarse con la urgencia que merece. Desde la Comisión Especial pedimos 350 millones de pesos adicionales para el anexo transversal en materia de búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas y otras dependencias relacionadas con la problemática. Pero el aumento llegó a un tercio de este mínimo requerido con 130 millones de pesos.
Ahí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas. Por ponerles un ejemplo, Ricardo, con estas resignaciones, la Fiscalía, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas solamente tendrá 1 millón de pesos más para 2026 en comparación de este año, un crecimiento pues prácticamente mínimo, no llega ni siquiera a la inflación, y más en una dependencia pues importante que, por ejemplo, se dedica al tema de labores de investigación, de búsqueda y demás. Así que pues se queda corto para esta materia, tanto pues por la mayoría que votó este presupuesto como por los acuerdos a los que se llegó con la Secretaría de Hacienda del Estado. Insisto, se queda corto esta situación. Y comentarte también, Ricardo, se avaló la ley de ingresos estatal, en este caso pues por la misma cantidad, 182,692 millones de pesos, ingresos que pues además provendrán la mayoría de parte del gobierno federal, y en este caso por concepto de participaciones y demás, y pues habrá incrementos previstos y considerables más allá de la inflación, por ejemplo el refrendo para motociclistas, que pasará de 385 a 600 pesos para el siguiente año, las licencias de conducir y el refrendo para automovilistas, que también pasa de 900 a 1000 pesos, el sistema de Mi Bici, que pasará de 494 a 600 pesos, entre otros impuestos aplicables en distintas materias que, insisto, tendrán incrementos por encima de la inflación. Además, el tema de la verificación se mantendrá pues con el subsidio estatal para que la población no pague, sin embargo, pues el reemplacamiento ya tendrá un costo superior a los 2.500 pesos. Y pues hubo pronunciamientos en contra del tema de verificación vehicular, ya no para eliminarlo, sino para pues modificarlo. Esto en voz de la diputada Itzul Barrera de Morena. Escuchemos lo que dijo.
No estamos en contra del medio ambiente. No estamos en contra de cumplir con las normas oficiales mexicanas federales en esta materia. Lo que sí cuestionamos y rechazamos es el esquema de verificación vehicular que existe actualmente en Jalisco. Opaco, costoso y que golpea los bolsillos de las y los jaliscienses.
Ahí está lo que dijo la legisladora al respecto. Entre las reservas sobre este tema, Ricardo, el Pleno aprobó una propuesta para realizar una especie de evaluación diagnóstico por parte de una comisión, justamente del programa de verificación vehicular, para analizarlo en temas de medio ambiente, su impacto económico, entre otras materias. Así que, pues esto podemos esperar para el siguiente año. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
¿Todavía con la posibilidad, Marc, de hacer resignaciones?
Bueno, eso depende. Recordemos que hace cuatro años, si mal no recuerdo, el Ejecutivo Estatal con Enrique Alfaro pues solicitó esa famosa reasignación de recursos del Museo de Ciencias Ambientales,
sí, sí,
hacia el Hospital Civil de Oriente, lo cual, recordemos también, pues fue autorizado por el Ejecutivo, por el Congreso del Estado. Así que en un futuro sí se pueden hacer resignaciones, pero siempre siguiendo el proceso de que reciba el visto bueno del Congreso local, Ricardo.
Bien, Marc, te agradezco mucho el reporte. Estamos por aquí al pendiente de la información que se genere en el Congreso de Jalisco.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo, Ricardo.
Gracias, saludos, Marc Hernández, en el Congreso local. Vámonos a la pausa, tenemos más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy la FIFA entregó los premios de Best a lo más destacado del 2025. El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, se lleva el galardón para llenar o completar su vitrina, pues ganó también el Balón de Oro que entregó la revista France Football hace unos días y fue galardonado como el mejor jugador de la Supercopa de Europa, mejor jugador de la Champions League y máximo goleador de la Liga 1 de Francia. Aunque hay que mencionarlo también, perdió la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea acá en los Estados Unidos. Y bueno, para cerrar el año, Dembélé mañana disputará la final de la Copa Intercontinental frente al Flamengo de Brasil allá en Qatar. En femenil tenemos que el español Aitana Bonmatí ganó por tercera ocasión consecutiva el galardón de Best, tras haber obtenido también por tercer año el Balón de Oro. Hace unos días sufrió una fractura en el peroné izquierdo que la mantendrá alejada de las canchas por alrededor de medio año, tras haber sido operada. La mexicana Jacqueline Lisbeth Ovalle ganó el premio Marta al mejor goleador de la temporada 2025 por el tanto de Escorpión que le marcó a las Chivas del Guadalajara el 3 de marzo. Esto cuando jugaba aún con los Tigres de la U de Nuevo León. Actualmente Jacqueline Ovalle pues juega con el Orlando Pride allá de los Estados Unidos. El premio de Best al mejor entrenador lo recibieron Luis Enrique del Paris Saint-Germain y Sarina Wickman de la selección de fútbol de Inglaterra. El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, y Duilio Davino, director de selecciones nacionales, confirmaron el día de hoy los primeros tres partidos que disputará el Tri a principios del próximo año. Habla Ibar Cisniega y aquí lo escuchamos.
Les vamos a conocer que la selección jugará dos partidos en el mes de enero fuera de México. Jugaremos en Panamá contra la selección de Panamá el 22 de enero y contra Bolivia en Santa Cruz, Bolivia, el 25 de enero. Es decir, también les vamos a conocer el partido que tendrá la selección mexicana el 25 de febrero contra la selección de Islandia aquí en Querétaro.
Ahí están entonces los tres juegos para el Tri que dirige Javier Aguirre al iniciar el año mundialista. Entonces vamos a resumir: 22 de enero frente a Panamá, tres días después, el 25, visitará Bolivia, y el 25 de febrero, un mes después, recibe a Islandia, ahí en el estadio La Corregidora. Se le preguntó al presidente ejecutivo de la Federación, Ibar Cisniega, acerca de pues la polémica que se desató con la venta de boletos para el partido que tendrá México frente a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, debido a que falló pues la plataforma en la que se pusieron a la venta, Funky se llama, y luego pues las cosas ahí no estuvieron del todo claras. Sin embargo, dice Ibar, en el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. Por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Realmente no ha habido problemas. La venta de los boletos para el México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad. Fue lo que dijo el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que los aficionados que finalmente se quedaron sin poder comprar su boleto no opinan lo mismo, pero al menos esta es la versión o la postura que dejó hoy sobre la mesa el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y allá en España el acuerdo está listo y el uruguayo Guillermo Almada se va a convertir en el entrenador del Real Oviedo de un momento a otro, una vez que Grupo Pachuca pague los derechos federativos del técnico sudamericano al Real Valladolid de la segunda división y club al que dirigía Almada hasta el domingo. Se convertirá entonces en el tercer entrenador del Oviedo en sustitución de Luis Carrión. Su misión será sacar al equipo Carballón de la zona de descenso. Actualmente ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de la Liga de Fútbol de España. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, tal cual como lo habíamos dejado comprometido hace algunos días. Esta tarde nos acompaña en este espacio Amílcar López. Él es el director del CITEUR para platicar con él, entre otras cosas, acerca de pues cuál es el primer balance, todavía, digamos, de carácter preliminar, tras la puesta en marcha de la línea 4 del Tren Ligero. Director, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gabo? Buenas tardes.
Bienvenido a este espacio, pues platíquenos, ¿cómo les fue el día de ayer y qué fue lo que ya pudieron documentar o registrar durante las primeras horas de operación de la línea 4 del Tren Ligero?
Pues mira, Ricardo, afortunadamente, y con mucho gusto decimos aquí en la familia Citeur que el arranque ha resultado muy positivo, con una buena afluencia de usuarios, digamos, muy similar a lo que habíamos esperado que pudiéramos atender en estos días. Afortunadamente hemos cumplido con horarios, con tiempos, con despachos. Los tiempos de recorrido los hemos incluso reconfirmado que vamos a lograr tener este ahorro de tiempo tan importante que habíamos estimado de hasta el 60% contra otras modalidades de transporte público y 40% incluido el automóvil. Entonces estamos muy contentos desde esa perspectiva. Sabemos que son las primeras horas de inicio de operación y que tenemos que seguir como CITEUR y como ente operador pues muy muy atentos del funcionamiento de toda la línea y también con algunos puntos que tenemos que mejorar, obviamente, pues ahora que arrancamos de conocimiento de la infraestructura y del material rodante, ¿no? Entonces estamos en esta etapa que abrimos de estos 15 días para poder probar, adecuar y ajustar la línea ya para que a partir del 1 de enero del próximo año hayamos adaptado ya y modificado las condiciones que necesita la línea para seguir operando.
¿Cuál es la afluencia esperada, director, para estos días?
Mira, nosotros teníamos contemplado el día de ayer, debido a la gratuidad y bueno, a los horarios y todo lo planteado, tener cerca de 40,000 pasajeros, un poquito arriba. El estimado hasta el momento es en 42,800 pasajeros, lo que se movilizó ayer, tanto en la línea como en las rutas alimentadoras, y vamos a tener cortes de manera diaria y periódica para ver cómo evoluciona este número de usuarios. Ya hoy en la mañana trabajamos en horarios pico de la mañana, con una muy buena afluencia, con buenos números, igual con una afluencia un poco mayor de la esperada en algunas estaciones como Concepción del Valle, o Lomas del Sur, que esto también habla pues de la cercanía de la línea con centros de población importantes de acá en el sur de la ciudad.
¿Hoy cuántas personas movilizaron en su primera hora pico?
Mira, no lo todavía el corte no lo tenemos, uh-huh. Pero por ejemplo de las 6:30 de la mañana a las 8:30 de la mañana, en esas dos horas, sí. Lo que sí cuantifiquemos es que todas las corridas, vamos a decirlo así, todos los despachos de Tlajumulco Centro hacia las juntas, a la altura de Concepción del Valle, tenemos ocupación del 100%, entonces vamos a esperar al corte de la tarde para ya poder dar los números mucho más precisos.
¿Están revisando, director, ya, digamos, la frecuencia de paso de los vagones? ¿Cómo van hasta ahorita con estos, digamos, ajustes finos?
Bien, hasta el momento vamos con la frecuencia que nos planteamos al arranque de trabajar con 9 trenes a 9 minutos. No hemos perdido ninguna frecuencia, afortunadamente, desde el día de ayer y hasta hoy hemos logrado cumplir con todos los despachos. Esto pues ayuda bastante a poder calibrar el sistema sobre todo a ver cuál va a ser el comportamiento de la demanda para ver si podemos ingresar, bueno, o las necesidades para ingresar más trenes o retirar algunos en horario valle. Pero hasta el momento nos vamos a mantener durante estos 15 días en la misma frecuencia.
¿Tiene usted información, director, sobre el tema de las rutas alimentadoras? ¿Cómo están chambeando?
Sí, sobre todo ruta 1 y ruta 2 que salen desde la estación de Tlajomulco Centro. Tenemos buena afluencia saliendo de la estación. La verdad es que a la llegada de la estación la afluencia bajó un poco. Yo creo que es por el comportamiento pendular de la demanda y que vamos a seguir monitoreando. La ruta de Arvento arrancó hoy en la mañana con todavía baja demanda, pero entendemos que pues es el primer día que nos conocen arrancando operación. Y la alimentadora 5 que va desde Jalisco 200 años hasta Guadalajara Centro, el día de ayer en la noche, sobre todo en el tramo de Guadalajara Centro hacia la estación Jalisco 200 años, tuvimos alta afluencia, sobre todo en las frecuencias, vamos a decirlo, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche.
En este momento entiendo que también las rutas alimentadoras están operando de manera gratuita a partir del 1 de enero, tanto el tren como las rutas van a cobrar, es decir, una persona llega, paga su pasaje en la ruta alimentadora y ya se sube en automático al tren, ¿o hay que volver a pagar?
Toda la matriz de transbordo, digamos, dentro del tren, es que cuando uno llega a la ruta alimentadora y hace, digamos, la primera validación, paga el 100% de la tarifa. Cuando transbordas al tren hay un descuento del 50%, y en dado caso que requieras un tercer transbordo, ese tercer transbordo es gratuito.
Correcto. Ahora, hay algunos comentarios de parte de personas que ya tuvieron la posibilidad o la necesidad o la curiosidad de utilizar la línea 4, que tiene que ver con las obras pendientes, muchas de ellas en materia de seguridad. Por ejemplo, el tema también de la accesibilidad, los elevadores, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad que ven prácticamente imposible poder utilizar la línea 4.
Mira, solo tenemos un elevador en la línea 4, que es en la estación Jalisco 200 años, que es uno de los pendientes que tenemos. Sin embargo, hay personal que podrá ayudar a esto. En las demás estaciones no contamos con elevadores, sino únicamente con rampas o escaleras, ¿no? Y las rampas, pues obviamente dan al acceso directo a la estación. Las unidades, los trenes también tienen un espacio específico para las sillas de ruedas y que se tiene que avisar únicamente al conductor en estaciones, o el conductor también lo puede visualizar, y hay un cinturón de seguridad. Entonces, en este sentido, sabemos que tiene que mejorar el entorno de las estaciones, que eso va a ser un trabajo continuo entre autoridades del municipio y del estado. CITUR obviamente colaborará en esa parte, como organismo operador del sistema.
¿Cuándo va a jalar el elevador?
Ese se tiene programado más o menos para mediados de febrero, que ya esté instalado con todas las capacidades operativas y de carga que requerimos en esta estación.
Ahora, algunos de los usuarios habían reportado que no los estaban dejando ingresar con carriolas, ¿por qué?
No, con carriolas se permite el ingreso, con lo que no se permite el ingreso es con bicicletas, las bicicletas es así, no, con patín sí se puede, pero siempre y cuando esté doblado, vamos a decirlo así, pero con carriolas sí se permite el acceso. Incluso su servidor ahí estuvo en Tlajomulco Centro y ayudamos, sobre todo se abre la garita para que la carriola pueda ingresar, digamos, de una manera cómoda, o se pide que la carriola entre plegada para poder pasar torniquetes y después se puede desplegar sin ningún problema.
Pero es decir, si hay que replegar la carriola, no se pueden subir las personas, digamos, con la carriola y el bebé.
Es por el paso del torniquete, entonces ahorita lo que estamos haciendo es abrir garita. Pero lo que normalmente se hace, se pide replegar la carriola para pasar torniquetes y posteriormente ampliar la carriola, ya se puede usar la carriola, como en cualquier sistema de transporte público.
Ahora, ¿y el tema de las bicicletas, no bicicletas a bordo de la línea 4?
No, por la al igual que en línea 1, 2 y 3, no se permite el acceso con bicicletas. Se colocará infraestructura, ya lo platicamos con el municipio, para el resguardo de las mismas, pero en ninguna línea se permite el acceso con bicicleta.
¿Y otro de los comentarios que hemos recibido tiene que ver, director, con las, digamos, protecciones, la seguridad, la infraestructura? Dicen las estaciones, pues prácticamente al ras de la vía, no hay ventanas, no hay puertas, no hay nada que pueda proteger a los usuarios. ¿Se tiene contemplado algo?
Mira, es la misma situación que tenemos, digamos, con la configuración del andén en línea 1, 2 y 3. Tenemos la misma configuración del andén, donde prácticamente el tren llega a la altura del andén y se puede accesar en ambos lados. Es una infraestructura que sí está adaptada mucho a las condiciones, digamos, de la vía y a los espacios que actualmente se tienen. En dado caso que se requiera alguna modificación, sobre todo para ese tema, se puede desarrollar, pero pues prácticamente en los andenes se cuenta con la misma infraestructura que durante 36 años se ha contado en las diferentes líneas del tren.
¿Cuántas obras están pendientes todavía, director?
Falta terminar el puente, el puente final de acceso a la estación de las Juntas. Ese es un puente que está pendiente y que se tiene un tiempo aproximado de 3 semanas para que se pueda llegar a terminar. Y algunas otras obras que son internas, digamos, principalmente al interior de los patios de embellecimiento de las zonas, de amueblado de algunas oficinas, y el tema de la señalización alrededor del corredor, ¿no? Pero de ahí en fuera no tenemos en ningún pendiente que ponga en riesgo la operación o la seguridad del propio sistema.
Justo quería preguntarle eso, director, la línea 4 es una línea segura y es una línea, ¿sí?, digamos, se contempla la accesibilidad universal.
Sí, es una línea segura, lo hemos visto en estas horas de operación, es una línea segura, confiable en cuanto a su operación. El organismo CITUR tiene ya 36 años de experiencia operando. En estas condiciones se ha arrancado con línea 1, línea 2, entonces el personal está altamente capacitado para poder atender operaciones de este tipo, y obviamente pues nuestra intención es seguir mejorando y evolucionando la línea a condiciones diferentes de operación, que para eso también pues el personal se está adaptando, y por eso se plantearon estos 15 días, ¿no? Sabemos que es una operación en algunos sentidos diferente, en una zona donde CITUR no había operado, que era el sur de la ciudad, pero que en condiciones generales sí comparte demasiadas similitudes con línea 1 y línea 2, principalmente.
Bien, a propósito de la prestación de este servicio, director, ya han comenzado ustedes a recibir algunos comentarios de parte de los usuarios. Me decía usted, pues estas 2 semanas también las vamos a aprovechar para escuchar a la gente y ver qué nos sugieren. ¿Qué les han dicho?
Mira, sobre todo nos han comentado mucho del tema de ahorro de tiempos, entonces eso es algo muy importante que queremos seguir manteniendo, o incrementar las velocidades de operación para reducir aún más los tiempos, y sobre todo usuarios que nos han comentado que anteriormente hacían 2 horas para llegar desde su casa a sus puntos de trabajo y que o en el sentido contrario, y que ahora pues la reducción Ahora han hecho estos mismos recorridos en 40 minutos, entonces es un ahorro muy importante. Y nos han hecho comentarios sobre todo en algunos aspectos de iluminación que ya estamos tratando el día de hoy y esperamos terminar corrigiéndolos a lo largo de esta tarde ya para la operación de la noche, sobre todo de mejorar la visualización en algunos puntos.
Sí, la seguridad. Dice Roberto Hernández, director, que le sugiere que la última corrida, supongo, de la línea 4 sea a las 10 de la noche porque la gente que trabaja sale muy tarde. ¿A qué horas están terminando? ¿Cuándo sale la última corrida?
Como lo mencionamos en estos primeros 15 días, hicimos un horario de servicio de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Obviamente estos son horarios, digamos, en esta primera etapa. El horario habitual de operación va a ser de 4 y media de la mañana a 10 y media de la noche, ¿no? Entonces vamos a estar adecuando estos horarios. Pero sí fuimos muy claros con todos los usuarios que de momento vamos a estar operando en este horario, porque todavía hay que dejar unas ventanas de tiempo para poder hacer estos ajustes que la misma operación y los mismos usuarios nos van a ir realizando.
Pero en algún momento terminarán hasta las 10:30.
10:30 de la noche, sí. Esa va a ser la última corrida que saldría desde las juntas hacia Tlajomulco Centro.
Dice uno de nuestros radioescuchas, ¿qué tan lejos queda, digamos, pues la estación Tlajomulco Centro de la clínica 180 del IMSS?
No es la estación Tlajomulco Centro la que se tendría que tomar para la clínica 180, sería la estación del Cuervo. Esa estación queda en tiempo de caminata, porque ayer lo hicimos con algunos usuarios, a 7 minutos caminando de la estación del Cuervo.
Muy bien. Finalmente, director, quiero preguntarle, ¿hay algún llamado, alguna recomendación para las personas que utilizan por primera vez este medio de transporte?
Pues uno, lo que pedimos es hacer correcto uso de las instalaciones y sobre todo a cuidar los trenes. Son trenes, la verdad, muy bonitos, con muy buenas condiciones internas, con aire acondicionado. Entonces pedimos utilizarlos de manera correcta, no grafitearlos, no dañarlos. Segundo, hacer caso a las indicaciones del personal que se encuentra en las instalaciones, ¿no? De las diferentes corporaciones, tanto de Citeur como de las corporaciones de seguridad. Y también, sobre todo, pues respetar los cruces, ¿no? Esta línea tiene 5 cruces a nivel, entonces respetar los cruces. No hemos tenido ningún incidente y creo que así se va a mantener, pero respetar el paso del tren en estos 5 cruces.
Muy bien, pues director, como siempre, gracias por concederle sus micrófonos a Radio Metrópoli. Ya le estaremos dando lata en algunos días más para saber pues cuáles son los nuevos balances, ajustes y calibraciones que estarán haciendo este sistema de transporte.
No, gracias a ti, Ricardo. Un saludo otro auditorio, y claro que aquí quedamos a la atención.
Vale, muchas gracias, director, y hasta pronto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Amílcar López es el director del Citeur, platicando con usted, pues, acerca de este primer saque, este primer corte de caja parcial que están haciendo respecto a la puesta en marcha de la línea 4 del tren ligero, con los temas que, bueno, se reconoce que todavía son asignaturas pendientes, 12 obras en materia de infraestructura, buena parte de ellas relacionadas con la seguridad, el tema del elevador, el único que tiene esta línea, que estará operando más o menos a mediados de febrero, de acuerdo con lo que adelanta Amílcar López, y pues el llamado que hacen a los usuarios para no solamente conocer el servicio, sino también para hacerle saber al Citeur cuáles son los puntos en los que toca mejorar. Viene la ampliación del horario a partir del mes de enero, cuando además comience ya a cobrarse este servicio, y ahí están también ya en marcha las 5 rutas alimentadoras de la línea 4 del tren ligero, que conecta al municipio de Tlajomulco con la zona de las juntas, en este punto o en esta área limítrofe entre los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Prácticamente antes de despedirnos, hay comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Juan Pablo Bustos, quien dice que en Adolf Horn, para dar vuelta a López Mateos, hay muchos camiones que están estorbando, y ahí pues prácticamente es la historia de todos los días. Raúl González dice, Trump está loco, ahora va por Colombia y después vendrá por México, a propósito de este ataque que lanzó el gobierno estadounidense a 3 presuntas narcoembarcaciones en el Océano Pacífico, cerca de territorio colombiano, con saldo de 8 personas muertas, que es un asunto que se le ha criticado mucho a Estados Unidos, porque hay denuncias, hay voces de familiares de las víctimas que afirman que están bombardeando pescadores. Lo cierto es que, bueno, es un asunto que ha dado mucho de qué hablar en esta estrategia agresiva, muy audaz de parte del gobierno estadounidense para tratar de combatir el narcotráfico. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Mañana nos reencontramos en esta emisión para seguir revisando la información más importante de las últimas horas.